de la diferencia del órbito de los planetas a comparación con las estrellas, entonces se dieron cuenta que estas estrellas son diferentes y lo llamaron planetas. Pero ¿cómo eran? En un tiempo la creencia era influenciado en verdad por líderes religiosos. En un tiempo la Iglesia Católica creía que la Tierra, el planeta Tierra, era el centro de todo. Y todo el sistema solar y todo giraba alrededor de la Tierra. Tierra era el centro. Algunas cosas no coincidían con datos. Y algunos observadores como Galileo pues empezó a estudiar eso y él descubrió que eso no explica los movimientos. Lo que explica los movimientos es que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Y la verdad fue amenazado por la Iglesia por decir tal cosa. Y eso es un ejemplo de un conflicto en la ciencia. Ha habido muchos casos a través de las edades en que los científicos de la edad creían una cosa que posteriormente fue descartado, fue enteramente equivocado. En un tiempo, creo que fueron los discípulos de Aristóteles que creían que no hay ningún elemento en el aire. Y ahorita no me viene a la mente si fue los discípulos de Platón o quién fue que dijeron que sí, debe haber algo, partículas pequeñas aquí que no podemos nosotros ver, pero tiene que haber algo. Y hubo una grande controversia, ¿existe algo en el aire o es la nada? Y en ese tiempo ganó la idea de la nada, era más popular. Se burlaban a los que creían que había algo aquí, no hay nada aquí, no se ve, no se siente nada. Alguno dijo, sí, se siente, mueve la mano y se siente algo, ¿no? Sí, se escucha algo, tiene que haber algo que mueve esos árboles, tiene que haber algo que detiene esa pluma cayendo. Entonces, y al final, sí, los doctos científicos que creen que no había nada, ellos fueron tomados como los que fallaron en su ciencia. En la ciencia de la gravedad caían diferentes objetos de diferentes velocidades, como una bola de cañón de hierro y una pluma, pues caía diferente. Entonces los científicos, observando, ideando, pensando, llegaron a la conclusión que la gravedad afectaba cada objeto de acuerdo a su peso. Pero creo que fue también Galileo que dijo, no tiene sentido eso. Y él entonces logró hacer un experimento dejando caer cosas, dicen, por la torre de Pisa que se inclina, ¿no? Y empezó a formar una teoría de que no, las cosas caen a una velocidad exacta, pero hay resistencia del aire para algunas cosas. Y su teoría en ese tiempo era muy difícil para hacer un vacío. Hoy en día es muy común hacer este gran contenedor en que usan una bomba para sacar todo el aire y lo dejan un vacío. O sea, aquí en Tapachula lo hacen para hacer Nescafé. Y entonces comprobaron la teoría de que una bola de hierro y una pluma en un vacío sin ninguna resistencia caen exactamente a la misma velocidad. Son ejemplos de que el hombre está mirando alrededor y pensando, ¿cómo funciona eso? ¿De qué consiste eso? Eso es algo que ha entonces desde el principio de la humanidad causado la práctica de ciencia, o sea, el descubrimiento de verdades de la naturaleza. Pero lo que ha causado en verdad más influencia al hombre en esos días fue lo que Charles Darwin escribió hace como 160, 170 años, su libro sobre el origen de las especies. Y él entonces, en lugar de creer en la creación, el diseño inteligente de todo, la tierra, el universo y la vida, él entonces trató de explicarlo sin Dios. Intentó entonces buscar cómo podemos explicar todo eso sin ninguna creación, solamente por casualidad. Y escribió ese libro presentando su teoría de todo era un proceso natural de casualidad, y que en muchísimo tiempo había suficiente tiempo para que algo pasara por casualidad, y que por casualidad entonces podrían formar los elementos para células, y por casualidad pudiera haber unas mutaciones, y por casualidad podría haber otras mutaciones y otras hasta que se formara cambios de miembros físicos de una especie, y tanto que llegara a un enorme periodo de tiempo y se cambia de una especie de animal a otra especie enteramente distinto, todo relacionado. Eso era su teoría. En aquel tiempo no había las evidencias como hay en el día de hoy. Y apenitas surgió esta idea, y entonces él no tenía ni algo que le sostenía su teoría, ni en verdad había suficiente estudio para descartarlo. Él tenía mucha ventaja. No podían decirle que sí ni no, porque no habían hecho una búsqueda por todo el mundo para buscar las evidencias que existen en la Tierra para comparar a ver si eso respalda o no. Sencillamente se quedó diciendo, pues búscalos. Ahora han pasado como 160 años desde que eso pasó, y han estado buscando con un afán que casi ninguna otra teoría ha tenido. Porque la diferencia de esta teoría, a comparación a teorías en cuanto a medicinas, o teorías en cuanto a la física en el universo, o teorías en cuanto a la biología, la diferencia que eso es que se trata de la responsabilidad del hombre para con Dios. Se trata si el hombre cree o no en Dios, y si cree o no en la palabra de Dios. Y de naturaleza entonces, los hombres que no quieren creer en Dios han estado dispuestos a que sus gobiernos inviertan millones y millones de dólares, de yen, de todo, moneda, euros y todo, para dar a científicos, para ir a hacer estudios arqueológicos, estudios geológicos en todo el mundo, buscando las evidencias para que lo puedan comprobar. Entonces llegó hasta el día de hoy, donde dicen que sí, se ha comprobado, darwinismo es ciencia, eso sí es verdadera ciencia, eso está basado en observación, eso está basado en lo que se ve, lo que se toca, lo que ve. Esto de la creación, eso sí se basa solo en religión, eso es mera creencia, fe sin ninguna base. Darwinismo tiene la ciencia, y creación es solamente una religión para los que quieren creer cosas que no puede uno comprobar. Y eso ha sido la actitud. ¿Cuántos de ustedes han sido en alguna manera en la escuela o en programas de televisión o en revista algo de que la vida es un proceso de evolución? ¿Cuántos han sido enseñados eso? Prácticamente un 100%. Ahora, sean honestos. Quiero que sean honestos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento pensaron que eso pues debe ser la verdad? Debe ser la ciencia. ¿Cuántos pensaron eso? Levanta la mano. ¿Okay? nada, un grande grupo de personas. ¿Cuántos de ustedes en verdad al escuchar eso sencillamente nunca lo creyeron? Levanta la mano. Okay, algunos también. Pero eso ilustra el hecho de que existen estas dos teorías y afectan la mentalidad de la persona por completo en su vida. Porque si el diseño, si la evidencia en el mundo en verdad sostiene de que todo fue diseñado y creado por inteligencia, eso lleva también uno a la realidad de que existe un diseñador. Y el siguiente paso es ver este libro que tiene profecías que se cumplen después de miles de años y todos los pueblos y cosas de antigüedad que han buscado en la arqueología aparecen y no tiene ninguna falla. Y llega uno a pensar, bueno, entonces tenemos que hacer más caso a este libro que dice que es la revelación de aquel que creó todas las cosas. Por otro lado, si la ciencia en verdad sostiene y da buenas bases de que todo es nada más una casualidad, un proceso de casualidad, entonces eso significa que el hombre está solo, que el hombre no tiene esperanza de vida eterna, que solamente lo que le pasa aquí en la tierra es todo lo que va a experimentar. Entonces él va a determinar lo que hace de acuerdo al hecho de que yo tengo esta vida y nada más. Además, cuando una persona cree que hay un diseñador que es más grande que todos y que es dueño y creador de todo, uno tiene que tener cierto sentido de que lo vamos a tener que hacer caso. Él es más fuerte, más grande y determina todo. Y entonces hay un reglamento más grande que el reglamento de todo ser humano que le hace que todos sean responsables a unas normas de vida, no de nosotros, sino de él. Y crea algo en común en cuanto a reglamento y orden, justicia. Mientras que si no existe eso, entonces la realidad, ¿quién dice que si yo hago mi propia ley de la vida, de que personas más débiles yo los puedo matar porque solo son animales y de todas maneras, y no se me molestan, se quitan del camino para que yo pueda ganar todo lo que pueda ganar y hacer todo? Y alguien me critica, ¿tú quién eres que critica? Cada uno es su propio Dios. Y la realidad le quita por completo cualquier responsabilidad para con la ley que otra persona pone. Y aunque naciones forman leyes, algunas personas sencillamente pueden decir, ¿ustedes quién son para decir lo que yo tenga que hacer? Cada uno tenemos esta vida, cada uno decide como quiera. A fin de cuentas somos solamente animales que estamos tratando de sobrevivir y gozar un poco de tiempo y ahí termina, así que voy a hacer lo que yo quiera. Eso en verdad es el fin de la filosofía o la teoría del darwinismo. No existe ninguna base de bien y mal. Y eso en verdad ha sido la base de personas como Hitler haciendo experimentos con humanos. Ha sido la base de la señora que algunos no saben, pero que inició la gran empresa de planificación familiar, que mayormente es para causar abortos. Empezó en Estados Unidos y ahora está en muchas naciones, ganan millones y millones. Y la razón, ella escribió desde el principio, ella quería hacer una manera en que podría animar a los negros a que abortaran sus hijos, porque ella quería ir eliminando la raza negra. Y eso era la base de la razón por que se empezó esa empresa, que ahora es tan potente políticamente y tan rico, y que hacen abortos en millones y millones de bebés. ¿Por qué? Porque es conveniente. Y a fin de cuentas, no hay nadie que nos dice nada que es bien y mal. Cada quien lo hace hasta que termina. Eso es en verdad el fin lógico de llegar a la conclusión que todo es nada más una casualidad, de todas maneras, si se deja. Entonces, en este seminario lo que queremos hacer es ser honestos, ¿ok? Queremos ser pensadores. Por si hay alguien que solamente va a creer en la creación, sin ninguna evidencia bíblica, avance, yo creo en la Biblia y porque yo voy a creer eso, no me interesa ninguna evidencia. Eso es un acto de fe. No es un acto de ciencia. Si hay un evolucionista que dice, no me habla de nada que tiene que ver con creación, no quiero decir nada, yo soy darwinista, darwinismo es lo correcto, es lo que voy a creer y no, nadie me va a decir nada más, es lo mismo. Esa persona es religioso en su creencia. Solamente va a creer porque quiere creer. No hay ninguna ciencia en eso. Ahora uno puede entonces escoger lo que va a creer, pero lo que vamos a hacer aquí en este seminario es ser pensadores en lo que es la ciencia. Porque queremos también saber de estos dos pensamientos, ¿qué es lo que cuando salimos a observar y salimos a estudiar y salimos a indagar, qué es lo que en verdad sostiene uno o el otro? ¿Ok? Entonces esto no va a ser necesario, yo voy a tratar de ser lo más entendible posible, pero voy a hacer un poco de tiempo desde que estudiaron ciencia y prestaron atención a algo así, así que si hay alguna duda, levanta la mano. Es la ventaja aquí que yo estoy en vivo, no. La desventaja es que no pueden poner en pausa y salir para el café, porque estoy en vivo, ¿ok? Entonces, en su manual, ¿tiene sus manuales? ¿Alguien más necesita un manual? Cuestan 30 pesos, es lo que básicamente costó para sacar las copias y engargolarlo todo. Pero vamos a estar mirando lo mismo aquí en la pantalla. Primeramente tenemos una definición de ciencia y quiero que ustedes vean que esto sale del gran diccionario enciclopédico ilustrado de selecciones de Reader's Digest. La realidad, hace muchos años el doctor Gabriel Gutiérrez tenía estas enciclopedias en su casa y cuando yo andaba buscando material para hacer eso, escogí un diccionario enciclopédico que no es cristiano, no es religioso, no es enteramente secular. Es lo que el mundo usa, lo que era muy popular en aquel tiempo. Ahora ya todo está en internet, pero en aquel tiempo tenían entonces volúmenes de libros, enciclopedias. Y esto viene entonces de algo que el mundo aceptaba como una definición de la ciencia. Cuando vemos esto, yo voy a señalar algunas cosas importantes. Primero, ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos, métodos y conceptos con que el hombre describe y explique los fenómenos que observa. Hay dos palabras claves, conocimientos. La ciencia tiene que ver con conocimientos según lo que nosotros observamos. ¿Okay? Pensé que es un poco técnica esa oración, pero es lo que es ciencia. Dada la unidad fundamental del universo, la ciencia es una sola. O sea, hay una unidad porque es un solo universo, un solo conjunto de leyes naturales de un universo. ¿Okay? Pero la infinita diversidad de aspectos que aquel presenta hace necesario dividirla en muchas ramas distintas como física, química, biología, etc. ¿Okay? Entonces tenemos una sola ciencia, todo tiene leyes, pero hay cosas que son químicas, hay cosas que son, es vida, entonces biología, hay cosas que son de las rocas, de la geología, y hay la genética, y muchas diferentes áreas de ciencia, ¿ok? Entonces, el método científico, ahora otra vez, esto viene del mundo secular. Hablan de lo que se llama el método científico. El método científico consiste primeramente en obtener datos por la observación. De ellos se llega por inducción a una generalización preliminar o hipótesis. ¿Qué significa eso? Si yo veo que el árbol tiene plaga y las hojas se están encogiendo y yo no sé por qué, entonces, y yo quiero quizás rescatar el árbol, o quizás nada más tengo la curiosidad para saber qué cosa está matando el árbol, porque tengo mucha curiosidad. Normalmente la primera cosa que yo voy a estar es imaginar una posible causa. Puede ser que yo voy a imaginar que la contaminación en el aire está afectando el árbol. Eso es una hipótesis. O podría yo imaginar que hay un animalito pequeño que está causando algún daño, un animalito en las... Puede ser que yo decida pensar que tal vez es una enfermedad, como virus o bacteria que se ha invadido al árbol. Voy yo a imaginar primero para tratar de tener alguna cosa para probar, ¿okay? Tengo que empezar con algo, porque ¿cómo voy a investigarlo? Tengo que tener alguna área para... Y uso mi imaginación combinada, obviamente, con inteligencia. Probablemente no voy a pensar que un extraterrestre pasó con su nave y lo pegó con una pistola, porque como que no estoy muy en eso, ¿no? Eso no va a ser mi hipótesis muy fácil. Para algunos, quizás, ¿no? Pero para mí no, yo no estoy muy en los extraterrestres. Así que yo más voy a ir optar por la cuestión de que a lo mejor es un animalito que está afectando el árbol. Entonces eso es lo que por observación, el método es obtener datos por observación de ellos, y llega por inducción a una generalización preliminar o hipótesis. Ahora, la validez de las deducciones que siguen lógicamente de la hipótesis se comprueba mediante nuevas observaciones y experimentos. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer si yo creo que es un animalito matando el árbol? ¿Qué se podría hacer para tratar de comprobarlo? ¿Analizar qué? Ah, ok. Tal vez voy a tomar una hojita y voy a agarrar una lupa y voy a ver la lupa. Tal vez voy a tener hasta un microscopio. Voy a tratar de ver qué hay que pueda yo observar aquí. Ok, tal vez podría yo excavar a ver si hay algo que está afectando las raíces. Eso es lo que llamamos experimentos, más observación y experimentos. Si yo detecto así alguna cosa caminando así en el microscopio, ¡ajá! Sospechaba eso, ¿no? Es un animalito. Pero si no, no veo eso, solamente veo descoloración y todo eso y no veo ninguna seña de bacteria, algo, entonces tal vez voy a tener que cambiar mi hipótesis. Entonces eso es lo que está queriendo decir, que nuevas observaciones, experimentos o comprueban o descarten. Una generalización verificada se convierte en una teoría o una ley que sirve de base para posteriores estudios, pero que se puede modificar o descartar si nuevos descubrimientos la invalidan. Ahora, es muy importante eso. Llegamos de una hipótesis, entonces, por más estudios, observación, experimentos, a formar ahora una teoría. Ahora yo creo que sí es por el animalito, porque yo vi un animalito. Todavía no puedo yo hacer que esa es una ley, porque qué tal si el animalito, de nada más por casualidad, decidió cambiarse de casa y está en mi árbol, pero no tiene la culpa de que se está muriendo el árbol. Yo tengo que seguir buscando para comprobar mi teoría hasta que está visto claramente este animal, un árbol que no tiene nada, y viene este animal y ¡pum! Cae, es el animal el culpable. Ya tengo una teoría que puede volverse hasta en una ley de ciencia, sé que esto es el efecto. Entonces, el método científico es sencillamente una manera de pensar lógica, claramente, honestamente, hacer estudios y llegar de un punto de imaginación, de hipótesis, a algo un poco más sólido que una teoría que sigo comprobando hasta que quede establecido hasta en una ley de la ciencia. Esa es la manera entonces en que llegamos a conocimiento de verdad, conocimiento comprobado. Entonces, pero dice que si algo pasa, como los que creen que en el aire yo no veo nada, no puedo ir, si voy a poner mi lupa y todavía no veo nada, entonces yo, mi conclusión, mi teoría es, no hay nada en el aire. Pero cuando nuevos descubrimientos llegan a poder hasta detectar diferentes gases en el aire y comprueben que existen eso, esa teoría que tenía de que el aire es nada, ya se descarta, ya se olvida, ya no es nada parte de ciencia. Toda ciencia tiene que estar sujeta a este método. Toda ciencia te dice, pruébalo. Aquí es mi teoría, este animal lo mata. Ahí lo hemos comprobado, matamos al animal, el árbol revive. Ponemos un árbol bien, metemos un animal, el animal muere. Ahora, ustedes hagan sus pruebas como quieran y veis si no es el animal o no. Pero yo tengo que aceptar, porque si es verdad, yo no tengo nada que temer. Y si no es verdad, yo quiero saber la verdad. Ah, no vi eso. Que no era el animal, era un bicho en la pata del animal, ¿no? Yo no sabía que tenía bichos en pata de animal, más pequeño todavía. Y alguien lo descubrió, entonces ya no era el animal. Entonces, la ciencia es una serie de estas observaciones, experimentos, que llega a conclusiones, pero las conclusiones todavía quedan expuestas a más estudios, experimentos. Y entonces, hasta que llega, lo que sí llega a ser tan conclusivo que todo experimento y tanto tiempo que llega a ser algo que no hay ninguna duda, se clasifica como una ley. Y las leyes llegan a ser como fundamentos de todo otro estudio. Esto ya sabemos, esta es una ley. La gravedad es una ley. Yo dejo caer esto aquí, se va a caer. Si yo voy a África y lo dejo caer, va a caer. Entonces hay gravedad en toda la tierra. Si no hay algo que lo detiene, va a caer a tierra. Esa es una ley de la gravedad, una ley natural. ¿Okay? Eso puedo yo usar como una base de otros estudios. Esa es una cosa ya comprobada. Y lo demás tiene que coincidir. Entonces, este es el método científico. Dice, la actitud científica es la imparcialidad racional y la atención estricta a la exactitud al resultado de los experimentos controlados. Entonces, la actitud es una mente abierta. No voy yo a insistir que algo tiene que ser. Yo voy a comprobarlo y si alguien puede comprobar algo diferente, yo lo voy a aceptar. La actitud es totalmente, lo que quiero saber es la, no quiero saber nada más que lo que es la realidad. Y no voy a aferrarme a algo. A la idea, nada en el aire, o como la iglesia católica se aferraba a la idea de que todo pasaba alrededor de la tierra, de tal manera que hasta amenazaron a Galileo cuando se atreve a decir que están equivocados. Y tenemos que darnos cuenta, hoy en día hay un ejemplo de algo, yo hablo mucho de eso porque es frustrante cuántas personas solamente oyen y reaccionan, oyen y creen. Dios hizo al hombre mejor que eso. Dios hizo al hombre con la capacidad a su imagen de razonar, de pensar, de meditar, de analizar. Y Dios no hizo al hombre parecer como un animal que nada más oye el sonido y reacciona. Demasiadas personas oyen y reaccionan, oyen y creen. Recientemente, la idea de que el calentamiento de la tierra es por culpa de los hombres, por sus industrias, por el escape de sus automóviles y sus industrias, y dice, eso está causando calentamiento global y tenemos que combatirlo, y por casualidad de manera de combatirlo es cobrar muchísimos impuestos a mucha gente y alguien sale con muchísimo dinero por casualidad. Y entonces personas oyen y algunos hasta lloran, ay, nos están matando, entonces matar a mis hijos, y nunca piensan, ahora, ¿me están diciendo la verdad o no? Algunos científicos y algunos meteorólogos que estudian cambios climáticos y estudian los efectos a través de la historia, y no solamente en la Tierra, sino hasta en otros planetas, han hecho estudios para comprobar que no ha habido ningún cambio, el hombre no ha afectado nada. Siempre ha habido ciclos de calentamiento y enfriamiento, y siempre habrá. Hay en Marte, tanto como en la Tierra, en Marte no hay ninguna industria, ningún carro afectando, y sin embargo hay calentamiento, hay enfriamiento. Y entonces, además, descubren los hackers que los correos entre los supuestos científicos que dicen que comprueban que el hombre está haciendo esto es un desastre, una crisis que tenemos que tratar con mucho dinero. Descubren que en secreto dice, ¿sabes qué? Esto no se ve muy bien, manipula ese dato, bájale un poquito esto y súbele aquí porque tenemos que hacer que esto parezca bien. Y eso es entonces fraude. Eso ya no es nada de ciencia, es enteramente. Lo han comprobado, pero hay tanto dinero involucrado que ellos entonces se acuden a lo que la Iglesia Católica se acudía antes de demandar, amenazar. Se ponen de acuerdo, hablan a las universidades, y ustedes lo vamos a difamar y todo, si no, despidan ese de su universidad, ese científico, ese meteorólogo. Un programa de televisión, buscan los dueños o algo, y dicen, vamos a atacar aquí, y vamos a escarnecer hasta que su negocio cae, si no, despiden y ataquen a la persona, no ataquen a su teoría. No tratan de descartar su teoría. Tratan de destruir la persona. Y cualquier cosa que se tiene que acudirse a fraudes y a presiones, no es ciencia, hermanos. Eso ya no es ciencia. Eso no es la actitud científica, ni siquiera lo que los mismos científicos ponen. Porque la verdad se sostiene. Y si es tan conocido y tan comprobado, no deben de tener ninguna duda ni ningún problema de demostrar las falacias de las teorías por un método científico para descartar los oponentes y confirmar su teoría de que el hombre es culpable de calentamiento global. Y cuando uno empieza a oír de fraudes, y uno empieza a oír de cómo destruyen las vidas y las carreras de otros que se atreven a oponerse, uno ya sabe, esto no es ciencia. Sería hasta más fácil eso, porque hasta un poco de pensar, ese es el problema, no estoy ofendiendo, pero es una realidad que a veces pueden decir cosas y la gente lo creen porque no piensan. Por ejemplo, dirán, no, hemos visto que ahora este año ha sido el año más caluroso desde hace... Tengo un problema aquí que con pila o con qué. Ellos creen que es mi naturaleza porque ellos lo prueban. Y dicen, no, hermano, usted tiene algo en su cuerpo que mata el sonido. Ya, es lo que es su teoría. Es su hipótesis, sí. Y sí, porque fueron bautisterios. No funciona, es usted, hermano. Tiene su hipótesis que yo absorbo este sonido. Pero piensen por un momento, cuando una persona dice, este año es el año más caluroso que desde hace 100 años, significa que la tierra está calentando y esa es una crisis y tenemos que combatirla ahorita con mucho dinero, siempre hay cosas de dinero. Pero luego yo me acuerdo un hermano que gané para Cristo, era de la familia Cerón, el primero de la familia Cerón, era un peón en aquel tiempo. con muy poca educación. Pero escuchó la radio y un evangelista de radio de Guatemala estaba diciendo toda su predicación y estaba, y luego decía, si tú pones algo en tu radio y me envías una ofrenda de dinero, eso es lo que tienes, te va a hacer que tú tengas milagros, tú vas a llegar a ser rico. Y él escuchó eso. Y me vino, pastor, escucho a este predicador en la radio. Y dice que si yo le mando dinero, algo en la radio, que yo voy a ser rico. Qué hermoso, pero pastor, si es así de fácil, ¿por qué no es rico él? ¿Por qué necesita dinero? Pensé, bueno, no tenía mucha educación, pero tenía capacidad de pensar. Y es lo mismo que uno diría, este año es el más caluroso desde hace 100 años. Entonces, hace 100 años, ¿cuáles eran las industrias hace 100 años que causaron todo el calentamiento global? ¿Qué fue entonces, aquel tiempo? Pero debido a que personas a veces no piensan, pueden defraudar hasta el mundo entero hoy en día. ¿Okay? Y el fraude más grande que siempre ha sido es el darwinismo. Y eso es lo que nosotros vamos a demostrar, no por un estudio bíblico, sino por un estudio usando el método científico. Siguiente plano es algo más en la primera hoja. Vemos entonces un sinopsis, si me pueden cambiar esto, Mario, quien está encargado, ¿ya? Ok, entonces, para reducirlo es observar, vemos lo que hay, observamos el árbol, estudiar por medio de una lupa, excavación a la raíz, quizás algunas insecticidas para ver, hacemos experimentos, y entonces al final llegamos a una teoría. Entonces tenemos el siguiente, entonces muestra aquí abajo de su hoja los pasos. Número uno, estamos subiendo para encontrar la verdad. Número uno, obtener datos por observación. Número dos, formar una imagen, una idea. Tengo que tener algo para pensar. Esa es mi hipótesis, ¿no? Hermano Morris es el que está causando esta interferencia del sonido. Es mi las deducciones por nuevas observaciones y experimentos, ¿no? Entonces vamos a poner a Daniel allá con el micrófono, y vamos a poner Isaías con el micrófono, y Fernando con el micrófono, y todos van a probar, y luego vamos a probar en Money Morris, y si funciona para todos y no funciona para hermano Morris, entonces tenemos alguna idea, algo raro está aquí, ¿no? Estamos ya haciendo un experimento, pero no se vale solamente quedar con su hipótesis, tiene que ser experimentos controlados, ¿ok? Entonces hacemos eso para llegar a deducciones por nuevas observaciones, experimentos, y se llega a una generalización más verificada, se llama una teoría. Y al final, si esto a través de mucho tiempo llega a ser siempre verdad, en todo caso, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia, se considera una ley. Y si no, si algo lo comprueba que había un detalle que no entendían, entonces se descarta por completo y se tiene que idear otra teoría. Y se descarta lo que ya no se sostiene con más observación, más experimentos y más estudio. Ese es cómo podemos ser honestos y cómo podemos nosotros confrontar cualquier persona en la ciencia, no con emociones, no con preferencias, sino sencillamente todos queriendo saber, bueno, ¿cuál es la verdad? Y eso es lo que llama la actitud científica. Bueno, primero en la página 2 tenemos un ejemplo en verdad en la historia, que no está en el plano, pero la página 2 es un ejemplo histórico que fue cuando Alejandro Fleming observó un moho creciendo en medio de una cultura de bacteria común, y alrededor del moho la bacteria se estaba disolviendo, muriendo. Fue un accidente. ¿Cuántas cosas se han descubierto por un accidente? ¿Sabían que los microondas se descubrió por un accidente que una estación de radio donde estaba a frecuencias de microondas, pasó una persona con una barra de chocolate, era uno de los sabios de la tierra, que pasaba con su barra de su Hershey's en su bolsa, así, y pasó por este transmisor y ¡pum! Se derritió el chocolate. Se espanta, ¿qué es esto, no? ¿Qué fue lo que afectó mi chocolate, no? No importa la radio, pero chocolate, eso sí. Y por medio de ese accidente se descubrió de que las microondas hacen vibraciones que causan fricción a nivel molecular y hace un calentamiento y ahora se usa para rápidamente cocinar. Pues Alejandro Fleming tuvo un accidente en que él estaba haciendo estudios de diferentes modos y tenía estos trastes que tienen este redondo de vidrio con una tapa, entonces para sellarlos donde los pueden observar bien. Pero alguien dejó una de las tapas y no lo tapó. Pero lo raro fue, y la verdad él iba para tirarlo, porque ya estaba contaminado, ya no iba a servir, pues hay que ir a tirarlo. Pero tuvo él la observación, una de esas personas pensadores que observa, y vio un círculo en la bacteria. Era un moho. Y alrededor del moho, toda la bacteria estaba disolviéndose. Había una claridad, un área claro y vacío de bacteria. No había bacteria alrededor del moho. Ahora entonces, en lugar de tirarlo, formó una hipótesis. ¿Será que el moho tiene algo que o hace que no reproduce o hasta mate bacteria? Porque ¿por qué será que alrededor del moho hay una parte sin bacteria? Entonces eso fue su hipótesis. Y luego entonces él empezó a hacer experimentos más y más para que pudiera poner moho y hacer uno, otro. En todos los casos, en todos los experimentos, encontró la misma cosa, que las gotas del moho hacían que la bacteria se disolviera o se muriera. Y llegó entonces a concluir con una teoría de que hay algo en el moho que mata bacteria, que puede ser usado para combatir bacteria. Y eso fue entonces el proceso como se llegó a la base de todos los antibióticos que nos ayudan en el día de hoy. En aquellos tiempos uno podría morir de una sencilla infección que ahora pues cualquier persona hasta se auto receta, ¿no? Oye, mi antibiótico y lo mato y ya somos tan avanzados, ¿no? Así que entonces ese es un ejemplo, y todos los experimentos sencillamente lo han comprobado más y más, nada nunca lo ha descartado. Entonces también en nuestra definición habla la actitud científica, que es entonces imparcialidad razonable, porque cada persona sí tiene inclinaciones, no es lógico o razonable pensar que una persona no tiene inclinaciones. Una persona va a mirar el árbol y piensa en las hojas, animalitos. Otro va automáticamente va a pensar que tiene algún virus. Está inclinado y si él piensa que tiene virus, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar algo que indica virus. Si uno piensa que tiene plaga de animales, ¿qué va a estudiar? Primero va a estudiar si tiene animales. Entonces, pero el que estudia animales, aunque empieza ahí, él queda imparcial. Dice, bueno, puede ser que mi cuate que piense que es virus tenga razón, pero yo voy a ver por mi lado si es verdad, ¿no? Pero todavía queda imparcial. Esa es la imparcialidad racional. Que puede ser que tengamos inclinaciones, pero también aceptamos el derecho de todos a estudiarlo. Y según los experimentos honestos, justos que se hace, quien lo puede llega a descubrir qué está matando el árbol. Eso es imparcialidad. Una persona que no tiene eso, como mencioné, la Iglesia Católica y hoy en día los mismos darwinistas y los mismos del calentamiento global y otros. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de algo que no haya imparcialidad, que tiene que ser eso y nada más? Quizás en la política, marxistas, no puede ver libre. Marxismo es lo único y para algunos eso es la única cosa que puede ver, no hay ninguna imparcialidad. Y puede ser por lo contrario en el cristianismo, no hay ninguna otra área. Entonces, pero cuando uno está observando la naturaleza y observando la ciencia, uno tiene que quitar sus posturas y tiene que estar dispuesto a que todos observen igualmente y no condena o juzga a nadie por estudiar honestamente. Tiene que permitirlo. Un cristiano lo tiene que permitir. Si la Biblia es verdad, estudien toda arqueología, toda ciencia, estudien lo que quieran. Porque si yo pongo mi fe en la Biblia, debe ser verdad y yo acepto. Siempre y cuando sea honesto, imparcial, justo y comprobado, no tengo yo problema. Esa es la actitud del cristiano. Debería de ser la actitud también del darwinista. Y le voy a decir que no es. Esa es una tristeza. Cuántas personas han perdido sus carreras y sus trabajos y todo porque se atreven a decir que no son evolucionistas. Los escarnecen, no se satisfacen con eso, hasta empiezan a buscar cómo pueden destruir su carrera. Eso no es ninguna imparcialidad. Eso ha sido muy, muy común. En una ciudad en Pensilvania de Estados Unidos, una comunidad decidió, fue lo que serían los regidores semejantes, un conjunto de personas, lo que llaman el concilio de la ciudad, y decidieron entonces entre ellos que en los libros de ciencia de darwinismo, que eran lo único que se permitía en las escuelas, únicamente se permitía enseñar darwinismo en las escuelas, pero ellos decidieron por lo menos poner una etiqueta, una sencilla etiqueta en los libros que dice: el darwinismo es una teoría, no ha sido comprobado. Y causó una furia que no puede imaginar entre los darwinistas, hasta que ellos empezaron con dinero, fuentes de dinero de todos lados, hacer una grande campaña hasta que pudieran quitar a esas personas de su trabajo para que no tuviera ellos ningún, ni siquiera una etiqueta que dice que darwinismo es una teoría no comprobada. No, ellos tenían, esa es su religión y no iban a estar satisfechos. No podrían decir, aquí están las bases de por qué está comprobado. No, solamente podrían destruir a los que se atreven a decir que no es. Eso no es ciencia. Ahora, también habla de la atención a la exactitud, al resultado de experimentos controlados. La aplicación de método científico a un problema considerado críticamente, los datos observados de cualquier hipótesis para determinar imparcialmente las evidencias que lo verifican o lo anulan. O sea, se aplica lo que estudiamos y si vemos que la plaga es la razón, la plaga es la razón y lo aceptamos. Si vemos que tenía razón y que dice el virus es la razón, el virus es la razón. Si en la ciencia vemos que la evidencia dice que el darwinismo, sí, ahí está toda la evidencia, coincide completamente con el darwinismo, entonces tenemos que decir, bueno, sí tienen bases y tienen razón, hay darwinismo. Si no tienen eso y todo se demuestra que es evidencia que coincide con creación, diseño, entonces los darwinistas, si son científicos en verdad, deberían decir, bueno, sí, tienen razón, las evidencias dicen eso. Eso pasó hace 2 años, no me acuerdo su nombre ahorita, ojalá debería haber apuntado esto, pero es un inglés muy conocido darwinista. Y al fin él fue honesto, entonces dijo, no, todo el descubrimiento de fósiles, de arqueología, de todo lo de la química, de probabilidades y toda la ADN, todo eso indica que no hay un proceso de mutaciones y cambio de especies. Entonces dijo, ha de haber sido la vida traída a la Tierra por extraterrestres. O sea, todo menos Dios. Él no iba a poder ni soportar poder decir, puede ser que hay un supremo ser que está diseñando estas cosas. No, si no es darwinismo, tenía que ser extraterrestre, porque no iba a él a aceptar la posibilidad de que hay Dios. Hasta da risa la actitud no científica que tienen. Entonces, ¿cuál es la actitud? Como hay actitud científica, ¿cuál es la actitud no científica? Es el siguiente: ser dogmático de lo que no ha sido comprobado. Si hay algo que verdaderamente no es sostenido, hasta ahora no ha sido comprobado con todos los análisis, todos los estudios, no queda uno dogmático diciendo, esto es verdad y nadie me va a decir que no. Eso no es ciencia. Eso ya es una actitud de arrogancia o creencia. No es ciencia. Defender una teoría como la única e intelectualmente o científicamente aceptable. Usan muchísimo los que tratan de enseñar que el calentamiento global es culpa de los hombres. Usan mucho hoy en día, ustedes van a verlo en revistas y todo, porque es lo que ellos usan para apoyarse, lo que llaman el consenso de científicos, la mayoría de científicos, la mayoría dicen eso, la mayoría es ley, es ciencia porque la mayoría lo dice. La ciencia nunca ha sido basado en una mayoría. La ciencia se basa únicamente en el método científico, las hipótesis, experimentos, pruebas y todo. Nunca se basa en una mayoría. Da risa, pero la razón por qué pueden hacer eso y escapar la burla de toda la comunidad es porque tanto dinero está involucrado y porque otros no se han educado en esto para saber, oye, me está insultando la inteligencia. Eso como es para engañar niños, no adultos. Decir que un consenso de científicos lo dice, así que ahí termina el debate. Eso ya es la nueva iglesia católica del tiempo de Galileo. La mayoría tiene la razón. Eso no es ninguna actitud científica. Si cuando oye eso, en lugar de que eso le apoya, ya ve que la mayoría, entonces uno debe decir, oye, si esos son científicos, nunca dirían eso. Se basa en el método científico, observaciones, experimentos, datos. No se basa en que la mayoría lo decimos. Pero eso es lo que hacen personas tanto en esa teoría como en el darwinismo. Ahora entonces, y número 3 es proteger una teoría de crítica justa de otros y esconder datos que presenten problemas o fracasos. El ejemplo de la actitud de la Iglesia Católica en siglo XVII en contra de los experimentos de Galileo y Copérnico en relación con el sistema solar es un ejemplo de eso, que no permitían observaciones en contra de su teoría. Entonces, la ciencia pura permite que los mismos datos se defiendan. Ahora, tuve que tomar un poco de tiempo en eso, hermanos, porque es la falta principal en cosas de ciencia es la capacidad de entender, razonar, descubrir lo que sí es pensamiento válido y lo que no es pensamiento válido. Y tomamos eso entonces no de la Biblia, tomamos eso de una enciclopedia, tomamos eso de lo que ha sido la base de ciencia aceptado por todos los científicos a través de edades. Y algo que nadie puede decir, no, el método científico no está correcto, es más válido la mayoría de los que lo dicen, ¿no? Nadie dice eso. Entonces tenemos que poder aplicar entonces el método científico a estas teorías para que se puede ver cuál entonces se sostiene y cuál no se sostiene. Y si podemos hacer eso, entonces no hay argumento. Y si aplicamos este proceso a cualquier lado, a la creación, y vemos que no, que hay, como en el libro de Mormón, que habla de muchas ciudades de acero en Centroamérica, y describe esas grandes ciudades de acero, y ningún descubrimiento arqueológico jamás ha encontrado ninguna evidencia de la existencia de una ciudad de acero en Centroamérica, en esos lugares en el libro de Mormón. Ese es un grave, grave problema para los mormones en su libro de Mormón. No coincide. Si la Biblia hablara de los hititas y los jebusitas y todo eso, y encuentra esos lugares, no hay ninguna evidencia de nada jamás. En algunos casos, como los hititas que llaman en la Biblia, decían, no, pues no hay evidencia. Al fin de cuentas, alguien excavando encontró la evidencia, toda la comunidad hitita. No hay ninguno que en la Biblia que han podido demostrar que nunca existió, que eso es falso, eso es arqueológicamente totalmente descarta la Biblia. No, en ese caso, encuentran hasta la fecha 100% todo lo que dice, sí, se observa. Se puede decir eso de darwinismo. Se puede decir eso en cuanto a los datos que tenemos que encontrar para sostener el darwinismo. ¿Se puede decir eso o no? Ellos automáticamente dicen, por supuesto que sí. Está comprobado, la mayoría lo dicen. Pero nosotros vamos a hacer algunas preguntas y algunas observaciones en el método para analizar eso. Ahora, quisiera pedir por primero que se pongan de pie por un momento, porque veo ojos cerrando, ese sueño que va. Estoy hablando de cosas que hacen los engranes girar tan rápidamente que veo humo saliendo del cerebro. No, respiran, ¿ok? Tomen un descanso un poquito, porque es importante que nosotros vayamos entendiendo. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda, algo que no está entendiendo hasta la fecha? Yo sé que estoy tomando tiempo, pero es sumamente importante que entendamos la base de ciencia, el método científico, la forma de pensar científicamente para aplicar eso, ¿ok? Ok, respiran, y ya para sobrevivir y puedan sentarse de nuevo. La página 4 es, yo incluí páginas de un libro. Es curioso que el libro no fue escrito por un científico, sino una abogada, pero una abogada que estudia como para mostrar evidencias que legalmente se puede aceptar y legalmente no se acepta. O sea, ella lo ve como de mente legal. Y entonces incluí en su libro, pero no voy a tener tiempo para leerlo, ustedes que tienen el manual, toma en cuenta, leen eso que viene de un libro y en el capítulo que habla de los evolucionistas, darwinistas. En la página 5, entonces, empezamos el análisis de las dos teorías, el origen del universo y de la vida. Ahora, tengo que decirles que la verdad, Darwin no habló del origen del universo. Yo quiero ser honesto con eso, claro, no estoy diciendo que Darwin habló del origen del universo. Sin embargo, como Darwin descartó a Dios en el origen de las especies, de alguna manera él tenía que suponer un origen por casualidad del universo. Desde aquel tiempo, eso fue su suposición, aunque en su libro no habló del Big Bang, no habló de la teoría del origen de las estrellas, las galaxias y la Tierra. Él solamente más hablaba del origen de la vida, pero como su suposición es que todo es por casualidad, sin inteligencia, eso supone también que todo atrás tenía que existir sin inteligencia. Así que de alguna manera él también está involucrado, a querer o no querer, en una teoría de origen de todo, origen del universo, y mayormente habló él de origen de la vida. Entonces, tenemos primera teoría que vamos a pensar es diseño inteligente. Y hacemos eso porque no estamos tratando de ser altivos, queremos ser comprensivos, queremos ser buscar terreno común. Y entonces aceptamos, en este caso, en esta plática, no llamar por nombre Dios. Vamos a decir solamente que la evidencia es que hay inteligencia que diseñó todo esto. La evidencia, la teoría es que todo fue inteligentemente ideado y creado, diseñado y creado. Entonces estamos tratando de incorporar esta actitud científica para encontrar terreno común a que nadie tenga que estar diciendo, ya ve que está hablando de Dios. Bueno, no, vamos nada más entonces a ponerlo de que la evidencia es que inteligencia diseñó todo. Hay una conclusión obvia de eso, que es Dios, pero estamos nosotros tratando de ser gentiles en ese aspecto. Entonces, si todo fue diseñado por inteligencia, el origen y características de organismos son resultados de diseño inteligente con propósito. Tenemos que observar que todo ve que las evidencias son de que todo fue un diseño que fue a propósito, lo diseñó y fue creado así. Es lo que está hablando de diseño inteligente. Las especies de organismos existen en géneros que siempre han sido separados unos de otros. Significa que todo fue creado en su forma única, su forma separada, y que no hay ningún tiempo que uno se convirtió en otro en cuanto a especies. Voy a hablar de lo que significa eso un poquito más adelante, ¿ok? Porque a veces uno se equivoca, uno dice, pero mire todos los tipos de perros, que hay perros grandes, y perros pequeños, y perros blancos y negros, y perros feos, y perros bonitos, y perros que brincan, y perros que... Pero está usted dando el secreto, todos son perros. O sea, genética no es nada en contra de diseño, diseño inteligente. La genética no es ni por un lado u otro. Los evolucionistas a veces lo agarran a su lado. La genética nos apoya porque ya vemos su ejemplo. Cuando yo era alumno en la preparatoria, tenía en el libro de biología un árbol, un árbol en Inglaterra que tenía el árbol era medio claro y tenía dos mariposas en el tronco. Una mariposa era más claro y casi no se veía. Tenía que ver, sí veo la figura de mariposa. Y el otro era más oscuro, se veía muy fácil. Y decían, había abundancia de mariposas claras y muy, muy pocos oscuros, porque los pájaros podrían ver los oscuros muy fácil y comer los oscuros más fácilmente. Entonces, ya verán menos oscuros y más claros. Pero con el cambio de la industrialización de Inglaterra, los árboles se oscurecieron por toda la contaminación del carbón en el aire. Y entonces, cuando los árboles empezaron a ser más oscuros, se veían menos los oscuros y más los claros. Y entonces los pájaros empezaron a comer los claros, y eso es evolución, y eso no es evolución. Y otra vez están insultando la mente de uno sin que a veces uno lo sepa. Eso es genética, o eso es sencillamente cosa no es ni genética, eso no es ni genética, eso es lo que llamamos población, ¿okay? Esa ciencia de población. Pero lo peor de esto, lo peor de todo esto fue que un, ¿cómo se llama? Etimólogo, ayúdame, los que estudian insectos, etimología o entomólogo, la ciencia de insectos, uno de ellos que es experto, una vez vio eso y se quedó pensando, oye, pero esa mariposa lo he estudiado, eso lo conozco, y nunca se pone en troncos. Esa mariposa se queda ahí arriba en los árboles abajo de las hojas grandes. Los árboles nunca se ponen en el tronco. Algo está mal aquí. Empezó a hacer investigaciones y las fotografías fueron fraudes. Habían tomado unas mariposas y con alfileres habían pegado el tronco. Y era totalmente un fraude porque las mariposas ni siquiera se recostaban en el tronco. Y siempre ellos solamente se ponían bajo de las hojas, ahí arriba del árbol. Entonces, peor todavía, que es algo que no tiene nada que ver con darwinismo, nada que ver con cambio de especie. Los dos eran mariposas, sencillamente de dos colores, pero los dos eran mariposas. Eso no es evolución, eso no es darwinismo. Darwinismo es se cambia de grillo a mariposa, tal vez. Pero no es que cambie de mariposa clara a mariposa oscura. Eso es genética o población nada más. Eso no es darwinismo. Y no tienen ellos ninguna base y ninguna razón para decir. Y luego todavía tienen que usar fraudes para sus... Y eso permaneció después que se publicó que era fraude. Yo no sé si hasta el día de hoy, quizás en algunos periódicos usan esa misma fotografía. Era famosísima en muchos, muchos libros esa fotografía de las mariposas para demostrar la sobrevivencia del más fuerte. Ese es darwinismo, y ni siquiera es darwinismo. Darwinismo es que una especie, vamos a hablar de una lagartija, ese para que ahora piensen bien, observen, una lagartija. Esa lagartija tiene una mutación, es algo que cambia en su físico por un cambio espontáneo, por accidente en sus genes, una mutación. Ahora, mutaciones son pequeños, no son grandes. Una mutación puede afectar el color, una mutación más usan experimentos de estos pequeños mosquitas de frutas, porque se reproducen tan frecuentemente. Y una mutación puede ser que uno tenga alas más, o sea, dicen alas de esos más pequeñas o más grandes, ojos más grandes, más pequeños. Son pequeños cambios en el animal. Tiene entonces darwinismo es que hace un pequeño cambio. Ahora, esto tiene que multiplicarse porque como son muy escasas, uno en millón para solamente decir, normalmente es muchísimo más. Pero vamos a decir, para tener algo fácil de comprender, que tiene que ver en un millón de ejemplos una mutación. Eso significa que con ese pequeño cambio tiene que haber un millón de esos, y que en ese millón hay un pequeño cambio más. Y con esos dos cambios tiene que haber otro millón reproducido hasta que hay un pequeño cambio más de la misma cosa. No puede cambiar aquí la ala y aquí la pierna, porque luego se pierden los dos, ¿no? Y tiene que ser la misma ala, la misma ala, la misma ala. Vamos a hablar de una lagartija. Tiene que ser quizás de una pierna que empieza, las escamas son un poquito más gruesas o más largas, las escamas. Y ya con un millón de lagartijas de escamas un poco más largas, son más largas todavía. Y con otro millón son más largas todavía. Y con otro millón son más largas todavía. Y otro millón son más largas. Ahora vamos entonces a 10,000 cambios aquí más adelante. Y empiezan las escamas hasta tener unas como fisuras. Ya no son sólidas, ya son como rayadas. Y luego tiene que ver un millón de esos, y otro millón de unas rayas un poquito más fino, y otro de un más fino, hasta que empiezan a aparecer alas. Y ahora, a la vez, sus patas tienen que empezar evolucionando. A la vez, y eso obviamente la probabilidad de dos a la vez es absolutamente fuera de toda razón, pero ellos no pueden tener la probabilidad solamente de... ¿Ustedes pueden imaginar una pobre lagartija jalando una ala? Ahora, la cosa de sobrevivencia del más fuerte es que las mutaciones tienen que ser que puede moverse más rápido, defenderse mejor, puede comer mejor que todos los otros normales, y que puede encontrar las hembras que le atraen mucho y puede reproducirse con las hembras. Okay, tiene que ganar a todos los otros machos, y él gana a las hembras para que pueda reproducirse mucho. Porque si no se reproduce, ahí terminó y tiene que esperar otros millones de ejemplos. Ese es darwinismo. Eso es lo que debemos nosotros encontrar así entonces en la naturaleza, si es verdad. ¿Pueden ustedes imaginar una lagartija jalando una ala y que puede comer más que las otras lagartijas que tienen su pata normal? ¿Pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginar la lagartija hembra que hay, que ese es el que macho que yo quiero, ¿no? Y los demás corren, pero es de la ala jalando, es la gana, ¿no? Usted puede agarrar a su esposa. Eso es lo que tenemos que pensar. No podemos solamente decir, bueno, a través de millones de años, mutaciones, todo esto se convirtió. No, tenemos que verdaderamente pensar en cada paso. ¿Cuál es la posibilidad, la probabilidad científica de que esto pase? Porque tiene que ser razonable. Tiene que poder explicar por qué esto pasa. ¿Cómo puede llegar a ver un ojo? ¿Cómo ver algo que no tiene vista? ¿Cómo puede llegar todas las diferentes células de los nervios, las células que reaccionan a la luz, las células que son transparentes para permitir que pase la luz? Y todo tiene que evolucionarse a la vez. Y a través de pequeños cambios, no muy grandes, pequeños, pequeñísimos. ¿Qué pequeño cambio podría ser eso? Y todo a la vez. Eso es lo que es darwinismo. Darwinismo no es un cambio de un perro que lo voy combinando con una perra más grande, así que tengo hijos más grandes, luego busco un perro más grande, pero al final tengo un perro que puedo montar como caballito, ¿no? Y es un perro. Eso todavía sigue siendo un perro, no es un gato. Darwinismo es si cambia de una especie a otra especie, así que no se engañen cuando ponen ejemplos de genética. Eso no tiene nada que ver con darwinismo. Tenemos que decir eso porque ellos lo toman como si fuera su apoyo y no los apoya nada. Entonces, esto es entonces el diseño inteligente. Hay variación abundante pero limitada a los géneros. Si yo entonces busco mayormente fósiles, mañana les voy a mostrar una colección personal de fósiles. Yo estudiaba mucho eso, la geología, coleccionaba piedras. Mis nietos creen que es fascinante que su abuelo colecciona piedras. ¡Qué emocionante!, ¿no? Pero le voy a mostrar fósiles, porque fósiles, y vamos a llegar a eso mañana, fósiles es lo que más encontramos, que es de la vida que tiene cierta antigüedad y que debería demostrar o cambios graduales o debe mostrar especies definidas. Una de las dos cosas tiene que mostrar. Y debemos ir a excavar y ver entonces qué es lo que en verdad encontramos. Encontramos una cosa muy semejante. Vamos a ver la teoría. Siguiente, por casualidad, el origen y características de organismos son resultados de procesos espontáneos. No hay inteligencia, no hay diseño, todo es casualidad. Espontáneamente, mutaciones, cambios químicos, lo que sea. Todos los organismos son relacionados por descendencia de uno o pocos organismos antepasados comunes. Nadie supone que hubo un millón de diferentes células que se aparecieron de repente. Todos suponen que tenía que haber uno, dos, y de esos vienen toda la vida por un proceso de evolución. Eso significa que debe haber grande semejanza, muchísima semejanza, a través de mucho, mucho tiempo. Mientras que diseño inteligente diría que debe haber uno aquí y uno diferente y uno diferente y otro diferente, y no es una cosa de pequeñísimos cambios graduales, que mucha semejanza. Darwinismo requiere origen de característica, organismos son resultados de procesos espontáneos. Entonces todos los organismos son relacionados por descendencia de uno o pocos organismos antepasados comunes. Entonces la variación gradualmente resulta en nuevas especies. Al final La lagartija, a través de pequeños cambios en todo su cuerpo, llega y se ve todos los diferentes fósiles de lagartijas en esos cambios graduales, hasta encontramos un pájaro. Y se ve todo el proceso. Es lo que tenemos que ver si el darwinismo es la verdad. Si encontramos fósiles que son todos distintos, no hay cambios graduales, entonces, ahora, semejanzas en el aspecto de que pueden tener cuatro patas, mire, eso no es en contra de diseño. Ninguna persona va a decir que debido a que un Ford tiene cuatro llantas y un Chevrolet tiene cuatro llantas, que originalmente era el mismo carro. O sea, la razón por qué tiene cuatro llantas Ford y tiene cuatro llantas Chevrolet es porque un ser humano tuvo que usar su inteligencia y decidir que para que algo no se cayera con dos o con tres, mejor le ponemos cuatro, ¿no? Entonces, un diseñador a veces sí va a tener ciertas semejanzas porque es común, es lógico, es conveniente. No es contra diseño que hay ciertas semejanzas. Cuando es el mismo diseñador que lo puede haber algunos con semejanzas, ¿ok? De lo que estoy diciendo. Pero no con cambios graduales, que todos son semejantes, y muy pequeños cambios graduales en toda la línea. Eso no. Eso indicaría darwinismo. ¿Qué es entonces? Bueno, vamos a ir al siguiente, que habla entonces del la actitud científica. Entonces, ¿cuál es la actitud científica? Tenemos que aplicar el método científico a estas dos teorías. En un sentir, no podemos hacer. Tenemos que ser honestos. No se puede. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nadie estaba vivo en los millones de años atrás cuando ellos dicen que todo esto pasó. Nadie estaba vivo cuando Dios diseñó a todos. Nadie lo puede observar y en verdad hacer experimentos. Nadie está creando por creación vida hoy. No hay procesos de evolución que están pasando hoy. Así que no hay posibilidad de aplicar el método científico en el aspecto de ser experimentos. Sencillamente ni de un lado ni de otro podemos ser experimentos. ¿Cuál es la única cosa que tenemos entonces que nos puede ayudar? Entonces, en un sentir no vamos a tener la capacidad de definirlo en una forma de usando todos los pasos del método científico en forma pura. Tenemos que reconocerlo y aceptarlo. ¿Qué es lo que entonces, en qué podemos basarnos? Lo que sí podemos hacer es aplicar todos los descubrimientos que vemos y observar cómo son los descubrimientos de fósiles, de la naturaleza, de probabilidades, de antigüedades, de todo eso, y lo podemos ver. ¿El darwinismo explica lo que vemos o la creación explica lo que vemos? Sencillamente, aplicamos las evidencias que existen, los observamos y luego aplicamos por lógica. ¿Esto se explica por las evidencias o el otro se explica por las evidencias? Entonces, primero hemos visto, si tenemos estas dos cosas y vamos excavando para buscar entre los miles y millones de fósiles, porque hay millones de fósiles. Muchos de los que yo coleccioné, yo lo hice yo mismo. Algunos sí he comprado especiales. Yo me acuerdo que cuando vivía en la ciudad de Concord, cuando estaba yo en la secundaria, tuvimos una excursión al Monte Diablo, se llama Monte Diablo, ahí en Concord, que estaba allá por Oakland, California. Y subimos hasta arriba de esta montaña alta, ahí coleccionaba fósiles de conchas. Eso es algo curioso también, que fósiles de conchas de mar, ahí arriba de esa montaña. Entonces yo tengo algunos de ellos, de esos que coleccionaban esa excursión de un club de ciencia, cosas que me interesaban mucho. Y tengo otros que me han regalado, algunos que he comprado. Compré uno de trilobita y un pez en un... Ahí le voy a mostrar eso mañana. Y vamos a hablar un poco de... Pero hoy lo que sencillamente queremos pensar es... Si el darwinismo es verdad, deberíamos encontrar fósiles que son muy semejantes y con muy pequeños cambios graduales. Y miles de cada ejemplo, miles de cada ejemplo, porque se llevan millones para por la casualidad hay una mutación, son muy escasas, ¿okay? Entonces es lo que tenemos que encontrar. Y si es por diseño creativo, debemos encontrar muchas diferentes especies muy distintos. Eso es lo que deberíamos encontrar. Algunas observaciones que sí debemos ser honestamente, ¿okay? Ya mencioné un poquito de eso, pero el siguiente, entonces, ninguna conclusión se basa en lo que el científico cree, sino en la justa aplicación del método científico. Ya estamos de acuerdo en eso, esto no es lo que quiero, no, yo quiero que sea así, va a ser, nadie me importa lo que me dice, ¿no? Eso no es científico, y no estamos aquí para tratar ese tipo de actitud. Número dos, prejuicios pueden influir en el tipo de observación o experimentación escogido, pero no es válido prevenir que otros aplican el método científico para analizar críticamente las conclusiones. La verdad resistirá la prueba. Así que yo creo que es plaga lo que está matando el árbol. Y Daniel cree que es virus. Yo creo que Daniel está... No sabe nada, ¿no? Yo tengo que tener razón, y voy yo buscando, y él va buscando, entonces él está buscando en la raíz, en el tronco, y todo eso, y otro tipo de experimento, buscando evidencia de virus, y yo estoy buscando animales, y a mi disgusto, él encuentra que es virus, y yo no tengo la razón, que soy tanto más científico que él, pero en este caso, él tiene la razón. Y si yo voy a ser científico, yo, Daniel, felicidades, ganaste. Tienes razón, es virus. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener. Sí tenemos, podemos tener inclinaciones, pero a fin de cuentas tenemos que aceptar lo que resulta de las observaciones y explica el caso. Número tres, por haber solo dos teorías principales, los problemas o inconsistencias de uno dan cierto apoyo al otro. Con el árbol podría haber varias explicaciones, pero en la orígenes solamente ha habido dos. Origen por casualidad o origen por diseño. Significa que si encuentro algo que descarta diseño, apoya darwinismo. Y si encuentro algo que descarta darwinismo, apoya creacionismo, porque hay solamente estos dos teorías que han surgido. Y número cuatro, técnicamente eso es lo que dije, ninguna es una ciencia en lo más estricto de la palabra, porque ninguno de los procesos fue observado ni pueden ser probados ni demostrados, resultando en el no poder comprobarlos bajo las reglas de ciencia pura, o sea, con experimentos. Sin embargo, las evidencias observadas en la naturaleza sí pueden indicar la posibilidad o la probabilidad de una o de otra. Conclusiones dogmáticas se basan en lo que no se ve. En otras palabras, la fe. Y en los dos lados hay mucho de eso. Entonces, ahora vamos solamente en ustedes que tienen manuales en la página 7 y 8, otra vez es más del libro. Y sí, le encargo que lean, porque lo que van a ver es mucha la actitud, mucho lo que se tiene que enfrentar con darwinistas que se ponen como si fueran los más intelectuales, los más inteligentes, los superiores de la tierra. Y este abogado entonces escribe de tantos diferentes ejemplos en lo que en verdad ve de eso. Una cosa quiero poner como un ejemplo. Cuando vamos buscando, tenemos una prueba solamente para dar un ejemplo de cómo se aplica. Esa es una ley. ¿Se acuerda que dije que cuando llega algo a ser establecido con ley, significa que ya no hay duda, eso es igual en todo lugar, en toda circunstancia, no hay variedad? Como la ley de la gravedad, otras leyes de naturaleza. Una de las leyes de la ciencia son las leyes de termodinámica. Termodinámica tiene que ver con el proceso de calor, energía, materia. Esas son leyes que tienen en el estudio de calor, energía y materia. ¿Okay? Entonces, en la segunda ley de la termodinámica, primero la termodinámica en el diccionario, ese es diccionario enciclopédico Bruguera. ¿Alguien ha visto eso? Antes era muy común en las era una de las más comunes en las librerías comunes, en las escuelas, el diccionario enciclopédico Bruguera. Ahora el Google casi acabó con todas estas cosas, ¿no? Nada más, oye Google, ¿qué cosa es termodinámica? Y te dice, oye vos, si es chapaneca, es Google. Entonces, pero sí, contestes, no sé si has visto, a veces hago eso. Pero termodinámica en este diccionario parte de la física que se ocupa en las relaciones entre calor y el trabajo mecánico y otras formas de energía. Hay una pérdida irrecuperable o degradación de la energía que Clausius Arrhenius precisaron con el concepto termodinámico llamado entropía. Sé que es difícil esto, pero toma en cuenta. Ya hablamos de que hay calor, energía irrecuperable, y lo miden con lo que llaman entropía. Son palabras que, ¿qué cosa es esta entropía? Le voy a también explicar eso. Pero dice, definido por el cociente entre la variación de calor y la temperatura absoluta del sistema, y cuya consecuencia inmediata, algo que es importante, es que cualquiera que sea el sistema que se transforme, la entropía del universo aumenta siempre. Eso es sumamente importante. La entropía en el universo aumenta siempre. Está diciendo que en el sistema de trabajo mecánico en el universo siempre hay un cambio porque hay una pérdida irrecuperable de energía. Y esta pérdida irrecuperable de energía resulta en lo que llaman entropía, y la entropía está aumentando. Ahora tenemos que saber qué cosa es entropía. Bueno, vamos a ver el mismo diccionario. Dice, entropía es un termol, o sea, una medida, como Celsius, Fahrenheit, es una medida. Entropía es una medida. ¿Okay? Termol, función termodinámica que caracteriza el grado de desorden. Aquí está, si tienes un manual, puedes subrayar eso. El grado de desorden es lo que mide en un sistema. La entropía total del universo es creciente y tiende a un máximo que corresponde al completo desorden de las partículas que lo componen. Entonces, la ley de la termodinámica es que debido a que hay una pérdida irrecuperable de energía en un sistema abierta, entonces la entropía, que es una medida de desorden. Entropía es medida de desorden. Entropía en el universo aumenta porque de esta pérdida irrecuperable de energía. El universo está cambiando de orden a desorden, lo que está diciendo, y el final será el total desorden. Ahora, tengo un ejemplo de, nada más para imaginarlo, en el siguiente de una casa. Si yo construyo mi casa y lo pinto y lo hago muy bonito y todo bien bonito, es una casa nueva, todo pintada, y luego lo abandono por 100 años, voy a regresar a una casa que por casualidad la pintura es más brillante, y las boquillas están un poquito más derechas. Sí, más limpio. ¿Encontrar? ¿Más ordenada la casa? No, lo que voy a encontrar es una descomposición. Eso es lo que está hablando de la segunda ley de Dios. Sistema abierto, dejado solo, así, entonces va a pasar siempre de orden a mayor desorden. Otra vez estoy yo perdiendo señal. Entonces, esto de eso está hablando, que es una ley del universo. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar? Si mete energía externa, se puede detener el proceso. Si yo después de un año y lo pinto, es energía metida. Es materia también añadida. Pongo la pintura, resano las boquillas, lo hago bonito, todo eso. Y entonces ya veo que de repente está más ordenada. ¿Pero por qué? Porque hubo inteligencia, energía, un esfuerzo, una fuerza exterior que anuló el proceso de entropía. Pudo ir contra el proceso de entropía porque metió energía y metió materia. Entonces, en ese caso sí podemos encontrar orden. Pero si es algo nada más dejado así, tiene que, por ley, cambiar de orden a mayor desorden. Por eso es una ley inscrita en enciclopedias y que se usa como base de estudios en el universo. Pero imagínese ahora entonces esto. ¿Cómo coincide esta ley con evolución por casualidad y cómo coincide por diseño inteligente? Eso es lo que digo que podemos hacer. No podemos observar evolución. No podemos observar creación. No lo podemos poner en el laboratorio a experimentar, a pesar de lo que algunos han dicho. No ha habido. Pero sí podemos decir, bueno, ¿cuál coincide con la ley natural de la termodinámica? Ahora ustedes piensan así, vamos a aplicar cada uno de estos en la teoría primero. No sé si hay uno. A ver, cheque lo que es el siguiente. No estoy seguro si es. No. No, ok, entonces regresa. No tengo eso. Pero además vamos a hacer esto entonces en nuestra imaginación. Vemos entonces la teoría. ¿Cuál es la teoría de diseño inteligente, creación? ¿Cómo puede existir esta ley? ¿Hay una cosa en contra de la teoría de diseño inteligente? ¿Puede existir la ley de termodinámica, que aumento de entropía en la teoría de diseño inteligente o no? ¿Y por qué? ¿Puede haber que el universo fue creado y que todas las cosas fueron diseñados y creados, y que eso no está en ningún conflicto con la ley de la entropía, de la termodinámica, el aumento de entropía? ¿Coincide o no? ¿Hay problema? ¿O por qué? Ahora sí. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Ok, por lo menos estamos analizando, oye, pero entonces si hay orden a desorden y la creación está pensando que las cosas ya se crearon muy bonitos, ¿no está eso en contra? La verdad no, ¿por qué? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que entonces hace que no haya entropía? Alguien que pinta la casa. ¿Okay? energía metida, inteligencia, materia, energía metida, entonces no hay conflicto. Uno ve la casa bonito y uno dice, no puede ser, entonces no es verdad la ley de termodinámica porque la casa está bonita, y otra persona dice, oye, cuate, es que vino el otro y lo pintó. Ah, eso lo explica. Entonces sí, la entropía todavía sigue siendo una ley. En este caso, estaba el proceso de entropía, pero alguien vino y pintó la casa. Esa es energía, no hay conflicto. Esa es parte de la realidad, no hay conflicto. Entonces, en el diseño inteligente, pensando en el universo que ha creado, todo fue creado tal como fue, no fue un proceso gradual ni de que vaya mejorando. Sí hay un proceso que se va degradando. Desde que fue creado todo, si es que fue creado todo, ahora las partículas, la energía se está perdiendo y las cosas se van degradando, las casas se descomponen, ¿ok? Entonces, este es la verdad, coincide perfectamente bien, no hay ningún conflicto con diseño inteligente. Todo fue diseñado con orden y luego se va el proceso de entropía en que se va cambiando más y más a desorden, a no ser que alguien mete más energía para ir en contra de ese proceso natural. Ahora, el Big Bang es esto, que de total desorden hubo una explosión de una partícula absoluta en que toda la materia del universo existía, hubo una explosión universal, todas las partículas volando por todos lados, en absoluto total desorden. Por alguna razón empezaron algunos a girar y empezaron por la girar a formar espirales que empezaron a reducirse, a formar globos y empezaron a formar del total desorden, se formó todo el orden de que hay en el universo. ¿Cómo coincide eso? Y no hay ningún diseñador, todo es abierto, es expuesto a lo que es la casualidad, o sea, no hay ninguna otra influencia. ¿Coincide o no? Es totalmente al revés, exactamente esto, exactamente al revés de una de las leyes que se usa como base de toda ciencia. ¿Cómo explican, cómo pueden continuar con algo así, una teoría, cuando va totalmente? Una persona le dijo, un hermano vino, es que yo pregunté a una persona, y él sencillamente dijo, no, la termodinámica es otra cosa, no dice eso. Bueno, yo voy al diccionario y voy a la enciclopedia y veo lo que está publicado, lo que es definiciones y lo que es. Y de alguna manera sí tenemos que aceptar lo que ha sido aceptado como la definición de la termodinámica. Y una persona que sencillamente dice, no, es que la termodinámica no dice, eso es otra cosa. Eso ya no es un estudio de lo que ha sido escrito y ha sido publicado como lo que es la ley de termodinámica. Estamos nosotros basándonos en eso y no en otra cosa. No puede uno nomás decir, no, es que es otra cosa, ¿no? Él me dijo, ¿y qué le voy a decir? Le voy a decir, pues no tiene ningún derecho de inventar su propia definición de termodinámica. Eso es algo publicado, tiene que verlo. Y eso es lo que es. Termodinámica sí incluye muchas áreas del estudio de energía y materia, muchas leyes. Eso es una parte de la segunda ley de la termodinámica, ¿okay? Si no estamos hablando de todos, pero de esa ley, esa idea de Big Bang, de que todo fue un total desorden y se fue ordenado y hasta la fecha, y luego se fue ordenado desde vida de unicelular hasta vida completamente organizada en organismos y inteligencia, capacidad de vista y todo eso, es completamente al revés. Eso es nada más un ejemplo de lo que estamos buscando. Queremos ser honestos y queremos ver, entonces aplicarlo, y si les apoya, les apoya, si no les apoya, ellos deben decir que no apoya. Pero por lo menos ya tenemos un ejemplo donde hay algún problema. ¿Sí entienden eso? ¿Sí se explica? A lo mejor los niños usaban más. ¿Sí? Ok. Mañana vamos a estudiar lo que es la evidencia más importante, más visible, más abundante que todas las evidencias, que son los fósiles. Los fósiles son de vida que vivía en un tiempo y se llegaron a ser entonces moldes o piedras, fósiles en que podemos ver vida y podemos ver cómo era la vida en los estratos más bajos de la Tierra. ¿Cómo era? Y podemos entonces de la misma manera aquí ver. ¿Esto indica inteligencia o indica un proceso gradual de darwinismo? Si indica inteligencia, los darwinistas deben decir, lo sentimos, nos equivocamos, perdónanos. Las evidencias sostienen diseño. Deberían de poder decirlo si son científicos honestos. Si los creacionistas ven que todo es así, ve un proceso de cambios pequeñísimos y que si hay cambio de una especie a otra especie, tendríamos que decir, sí, estamos equivocados. Las evidencias muestran que sí existe este proceso de evolución. Si somos sujetos a la verdad, a lo que es, tenemos que sencillamente aceptar lo que indican las evidencias. Entonces mañana seguiremos con eso, que es probablemente la evidencia más importante de todas, algunos sumamente importantes.